Bienvenidas a Compartiendo Infierno. En el anterior programa hablamos con Felipe de la desastrosa regulación del gobierno, tanto agrícola como ganadera. Felipe nos explicó cómo la ganadería extensiva, tal y como se ejerce hoy en día, es más dañina que beneficiosa. Dejamos para hoy hablar del maltrato al naranjo amargo. Vamos con ello.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada, en el 88.5 del dial.
Hola, Felipe.
Hola, buenas tardes.
Pues a ver por dónde empiezo, porque es un tema que es un poco largo, pero voy a tratar de resumirlo lo máximo posible, porque como te dije en el otro día, son síntomas de una realidad, ¿no? O sea que tenemos a grandes expertos y expertas que nos hablan de cosas, o sea, con datos muy profundos y con un estudio, por ejemplo, el mismo trabajo que ha hecho este hombre que me ha encantado, que se llama La Lavadora de la Medianoche. ¿Has leído esos artículos que estuvo en tu programa? Lo ha escrito este hombre que se llama Guillem Planici, ¿no? Y que me parece que es una maravilla esos artículos, ¿no? Bueno, yo escucho a Félix Moreno y en su canal, pues han hecho una entrevista buenísima a Guillem Planici y él dice que la ha escrito él. Cuando me he dado cuenta, cuando me he enterado, digo, vaya casualidad, conocí a Guillem Planici a través de Rafa, a través de tu programa de Compartiendo Infierno, y cómo todo se va enlazando, ¿no? Y todo me va pareciendo a la vez fascinante, ¿no? Entonces, pues sí. Bueno, lo que quería decirte con esto de los naranjos es que mientras tenemos a Yayo Herrero, tenemos a Manuel Casal en Lodeiro, tenemos a tantos otros expertos que entran en unas profundidades que yo me quedo alucinado porque aprendo muchísimo, pues yo desde la observación, pues lo que quiero decirle a las oyentas, nuestras oyentas y oyentes, que desde la observación veo otros síntomas también de todo lo que está pasando, ¿no? Del colapso de nuestra civilización, ¿no? Y también de, sobre todo, como suelo defender, de hasta dónde el sistema se corrompe a sí mismo, ¿no? El capitalismo se corrompe a sí mismo y llega a unos límites sorprendentes. Entonces, a través de esas sorpresas que yo me doy, pues llego a la raíz, ¿no? Que de dónde sale todo este desaguisado, ¿no? ¿De dónde sale? Pues parte de la misma realidad, ¿no? Que hablé yo el otro día, de que tenemos una necesidad imperiosa de conseguir el factor dinero a través del empleo, a través de vendernos unos a otros algo y a través de cargarnos el planeta. O sea, que todo parte de la misma premisa. Al acumular capital, a la gente que tenemos esa necesidad de tener capital y otra gente de acumularlo, bueno, nos volvemos prácticamente una civilización loca que lo que quiere es acumular capital, acumular dígito en cuenta electrónica. O sea, que encima es absurdo, porque nos vamos al otro barrio sin nada. O sea, que lo que tendríamos que hablar es de la locura del ser humano que nos está llevando, porque para acumular esos dígitos hace falta recursos y hace falta cargarse el planeta. El otro día me decía un amigo que realmente el 90% de los empleos, si no fueran cargándose el planeta, no se podrían hacer. Por lo tanto, significaba que trabajamos claramente cargándonos el planeta, la inmensa mayoría de la población. Y entonces, cuando yo, el naranjo a mí me despierta, ¿por qué? Me despierta porque cuando yo tengo un trabajo donde salgo de mi ámbito, salgo de mi pueblo, de mi pequeño pueblo, como digo, vivo al lado de Sevilla, a 30 kilómetros de Sevilla, y empiezo a ir por pueblos que hay alrededor, revisando árboles cerca de los tendidos eléctricos, pues claro, yo que soy un enamorado de los árboles, yo regalo árboles, llevo ya muchos años regalando árboles y hago campañas de siembra de árboles. Bueno, pues yo que voy, soy un enamorado de los árboles, cuando veo un naranjo que pierde la forma natural, la forma del diseño natural, pues digo, ¿qué está pasando, no? Después, como me he criado con una huerta y podando desde muy niño, aunque soy ingeniero técnico agrícola, pero claro, esto me viene a mí por mi amor a la naturaleza y a la huerta y a, y a producir alimentos, ¿no? Que siempre ha sido, para mí, me parece que lo más importante que pueda tener un ser humano, ¿no? Para poder conseguir su libertad y estar vivo, es producir alimentos. Bueno, pues cuando yo voy por los pueblos y veo un naranjo que parece más que un naranjo, un chupachú, pues digo, qué cosa, que como el ser humano le está imprimiendo a un árbol una forma que no es natural. Entonces, claro, uno empieza a pensar, ¿no? Igual que las personas que yo he hablado antes, ¿no? A través de su pensamiento, dice, a ver, si la naturaleza tiene árboles desde hace 380 millones de años, y el ser humano tiene el motosierra eléctrico o la sierra eléctrica desde hace, no sé, 50 años o menos, porque ahora ya es que hay una sierra eléctrica telescópica, o sea que ya puede desde lejos prácticamente cortar las copas. Significa que de hace pocos años, de hecho yo lo empecé a ver por ahora 15 años, 10 años o menos, empiezas a ver cómo alguien, alguna persona, algún iluminado, Illuminati, diríamos, dijo un día, yo voy a imprimirle a este naranjo una forma para que la gente cuando venga por aquí diga, oh, qué bonito. Y tú dices, a ver, qué bonito qué, un palo y una bola. ¿Por qué? Porque es bonito. Pues, ¿por qué? Ah, sí, porque hay un ego del hombre, y por eso cuando escuché a Guillén Planicio hablando de que el hombre se pone en el centro, ¿no? Hay un ego del hombre, o del ser humano, que se quiere poner en el centro de todo, y si el capitalismo sopla a favor, eso lo lleva a la locura, hasta el infinito, que es donde nos va a llevar el cambio climático, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo que quiero explicar, es que cuando un señor en un pueblo decidió, o a raíz de una poda que se llama la topiaria, recortar, ¿no? Recortar. Hay un señor que se le ocurre hacer eso en un pueblo y el pueblo lo llena de naranjo con forma de chupachú, pues el alcalde o los concejales o la alcaldesa, qué bonito. Y empieza como el cuento del traje del emperador, ¿no? Es que me río porque me parece todo esperpéntico, ¿no? El cuento ese tan famoso, ¿no? De que tenía un traje el emperador y todo el mundo lo veía en pelota, pero nadie era capaz de decir está en pelota, ¿no? Porque el que viera esa tela era el imbécil, dijo los vendedores de aquel invento, ¿no? Pues entonces yo me sentía como ese niño, ¿no? Que tantas veces pasa en el día a día, ¿no? Que está diciendo, pero vamos a ver, si el emperador va desnudo, ¿cómo estáis diciendo que ese traje es bonito? ¿Y por qué va desnudo? Porque yo soy ingeniero técnico agrícola, porque me he criado en el campo, porque me he llevado toda la vida podando árboles, podando olivo, podando naranjo sobre todo. Yo vengo ahora de coger naranja. Te pedí por favor de atrasar nuestra entrevista porque tenía que aprovechar la luz del día para coger naranja. Y yo, pues mi visión del árbol me dice que el árbol necesita que tenga una forma que no es un capricho, que esa forma que tienen los árboles no son caprichosas. No, el millones de años de la naturaleza trabajando a favor de la vida, pero no a favor de la vida de ese árbol solo, sino a favor de toda la vida, porque ese es otro gran fallo que tiene el ser humano, que ve las cosas de manera aislada. Esto es un naranjo, esto es un gato, esto es un pollo, vamos a ver, todo se necesita, todo. Tenemos que ver las cosas no tan individualmente. Esto lo aprendí, esto de no ver, de ver las cosas en un todo, a través de Fukuoka, que es el gran maestro de la permacultura, que leí un libro que se llama La revolución de una brizna de paja, y que ese pequeño libro que me regaló, bueno, me prestó un amigo, pues a mí me cambió el concepto total de la agricultura, siendo ingeniero técnico agrícola, teniendo que estudiar la fitopatología, las enfermedades, las plagas. Bueno, pues a través de ese libro, ese pequeño libro, yo me dediqué, empecé ya a investigar la permacultura, y ahora mismo soy un enamorado de la permacultura, que la practico a diario como casi como terapia, y también como forma de conseguir alimento.
Felipe, lo que voy. ¿Podrías definir la permacultura, por favor?
La permacultura es cultivar asumiendo lo ignorante que es el agricultor, asumiendo lo ignorante que es el que quiere acercarse a la naturaleza para exprimir la naturaleza, para poner la naturaleza en lo industrial. La agricultura que estudiamos, los peritos agrícolas, es una agricultura en lo industrial, donde te dicen cómo producir más a menor costo y cómo competir con el vecino. No hace falta que nos vayamos con otro país, que también, para llegar al mercado o antes que el otro, o con una fruta más bonita que el otro. Eso es la agricultura de hoy en día, que es la agricultura industrial, y es la que se está cargando el planeta. Como hablamos de la ganadería el otro día, intensiva o extensiva, que se está cargando el planeta, o lo mismo con la agricultura, se está cargando el planeta. Vale. Pero claro, la permacultura dice, pero que vamos a estar todo el tiempo peleándonos contra los bichos, contra los hongos, utilizando productos que además no tenemos, que esa es la gran locura de la agricultura industrial. Porque si un agricultor tú le quitas los pesticidas hoy en día, que vienen, son derivados del petróleo, que cuando yo estudio ingeniería técnica agrícola, hace de hecho por 20 años o 25 años o más, la cuestión es que cuando te dicen allí los profesores en la universidad agrícola, pues cuando sale el pulgón, el ciclo reproductivo del pulgón, pues hay que echarle la pirosina no sé qué, no sé cuánto, tú te lo crees como un papagayo y tú dices, pues vale, pues le he hecho la pirosina no sé qué, el producto no sé cuánto, el plazo de seguridad, tú te lo crees todo, ¿no?, para matar el pulgón, ¿vale? Y luego te dicen, pero espera, estamos ya sabiendo que como alteramos el ecosistema, pues tenemos que utilizar solamente este producto cuando haya número X de pulgones. Eso se llamaba el integrado, el cultivo integrado, bueno, a lo que voy para no irme por los cerros de Úbeda. Que el ingeniero técnico agrícola y el agricultor va a pedir fuera lo que necesita para producir alimento, no solamente en el pesticida, sino y sin tener en cuenta, como te digo, que se está cargando el equilibrio, que él está viendo el naranjo. Y como tiene una pequeña cochinilla o tiene un pequeño pulgón, quiere un producto de fuera para matar ese bichito. Pero es de fuera. Eso es lo primero que tenemos que mirar. Es un insumo. Él no tiene. O sea que cuando venga el colapso de la civilización, una de las grandes alegrías que nos vamos a llevar es que la biodiversidad va a explotar, como pasó cuando la pandemia. Hoy voy a hablar del colapso en positivo, Rafa, si no te importa.
Porque, al contrario, porque te lo agradezco, Felipe. Vamos a por ese mensaje positivo.
Hoy voy a ser un tío positivista, Rafa, pero muy positivista. Vas a darte cuenta. Porque claro, porque también dice la filosofía, Epíteto decía, no es lo que nos sucede, sino lo que nos decimos nosotros que nos sucede. Eso es lo que nos hace sentir mal, eso es lo que nos hace pasarlo mal. Entonces, vamos a hablar, o quiero hoy hablar del naranjo amargo si llegamos, pero de una manera positiva, muy positiva. Cuando se acabe el petróleo, va a haber tal explosión de biodiversidad en el planeta. Por ejemplo, en el mundo de los insectos, porque los pesticidas vienen del petróleo, que las aves, solamente las aves, que están en una decadencia total por culpa de la agricultura, van a llenar los cielos de pájaros, ¿vale? O sea, fíjate tú si va a ser bueno cuando se acabe el petróleo, porque la biodiversidad va a explotar, ya que es la biodiversidad a través de los pesticidas la que la está, a través de la ganadería la que está cargándose a la que tiene en marcha esta gran extinción masiva. Pero no nos quedamos solamente ahí, porque, por ejemplo, la utilización de herbicida en la agricultura, en los trigales, ahora han sembrado los trigales, aquí en mi pueblo, en una zona cerealista, se siembra mucho trigo para pasta, sobre todo para los espaguetis y demás, ¿no? Entonces, bueno, cuando se siembra el trigo, que despisará o tal y cual, bueno, pues se echa, en cuanto empiezan a hacer, cuando la planta tiene ya los 20 centímetros, se empieza a echar herbicida para matar todas las hierbas que compiten con ese trigo. Entonces, cuando se acabe el petróleo, porque los herbicidas también necesitan, también, bueno, el glifosato también daría para charlar mucho. La historia es que cuando se acabe el petróleo, pues la biodiversidad va a ser una gran maravilla. Y viene otro importante hándicap, el abono. El abono. Cuando yo iba en la universidad me decían, para que los cultivos puedan prosperar, necesitamos tres elementos fundamentales, ¿no? El nitrógeno, el fósforo y el potasio. Y en esta proporción, un 15-15-15, un 30-30, no me acuerdo ya, eso hace que lo estudié pues hace tanto tiempo. Bien, nos quedábamos tan tranquilos allí todos los peritos y todas las peritas, apuntando, bueno, los futuros. Vale, pues total, nos llegábamos al examen y aprobábamos. Pero te decían allí que, por ejemplo, estos tres elementos necesitan o son insumos exteriores. Exterior al agricultor, o sea, el agricultor no lo tiene. Si faltan, el agricultor no puede producir comida. Es que dábamos por hecho y damos por hecho de que nunca nos van a faltar. Y ahora, si nos vamos al fósforo, Pues resulta de que el fósforo, pues por eso está ahí Marruecos con Sahara, porque el Sahara tiene el 80% de fósforo que queda en el mundo. O sea, que por eso Estados Unidos quiere tener a Marruecos debajo de su ala, porque le puede asegurar la alimentación de su población en base a la agricultura industrial y competir con los demás, por el fósforo. ¿Vale? Eso te podríamos hablar de cuando descubrieron los primeros sedimentos del guano, hecho que eran la caca de la mierda de los murciélagos, de las aves marinas, y cómo aquello fue una gran revolución agrícola, porque se exportó, salía de allí barcos cargados de aquello fue el nitrato de Chile, creo que se llamaba aquello. Aquello era sobre todo el nitrato, aquellos abonos. Por ejemplo, el nitrato, los trigos necesitan mucho nitrato y el nitrato se hace a través de una reacción química que requiere gas natural. Entonces, por eso están también subiendo los alimentos y es lo que no nos dicen los políticos. No, esto ha sido Ucrania, no, esto es ahora la guerra de Palestina. No, 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 no. Pues aquí un problema de fondo es que nuestros agricultores quieren, o sea, quieren seguir haciendo las cosas, quieren, no, necesitan, no que quieran, es que no tienen tampoco otra elección, necesitan hacer las cosas como se ha hecho siempre a través de insumos externos, o sea, a cosas que ellos no tienen. Por ejemplo, el gas natural, que es la base para fabricar los nitratos, el fósforo, que viene a través de como digo, de yacimiento minero, y luego está el potasio, que tres cuartos de lo mismo. Tres cuartos de lo mismo. El potasio tiene el mismo problema, que bueno, el potasio es el único que hay más en la corteza terrestre, y entonces es el que va a durar más tiempo en agotarse. Pero igual que hablábamos del picoil, o este hombre que tanto admiro, o Félix Moreno habla del peak memory, o podemos hablar del peak gas, o hay que hablar también del peak potasio, del peak nitrógeno o del peak fósforo, y te sabes qué, ¿no? Claro que dicen, va nuestra alimentación en ello. Y nos podría entrar tembleque, ¿no?
A mí me gusta decir cenit porque intento sacar las palabras que tenemos en castellano sin utilizar anglicismos. Y bueno, tú has dicho que ibas a hacer un programa optimista. La entrada que estás haciendo a mí me aterra, no me parece optimista, Felipe.
Espera, 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 hay que corregirla, hay que corregirla. Hay que corregirla. Lleva razón que deberíamos de utilizar palabras locales o de nuestro idioma. Digo porque, por ejemplo, aprendiendo de mi gran admirado Carlos Taibo, pues bueno, vamos a ver. Dice que uno de los grandes, lo que va a pasar en el futuro va a ser el fin de la globalización. El fin de la globalización. Y los anglicismos es una forma de globalización. Entonces, haces bien recordarme de que debemos utilizar palabras, o sea, que estaría guay utilizar palabras más, mira, ya acabo de decir guay, palabras más de nuestra zona. Entonces, vamos, el agotamiento, el agotamiento de los recursos, en vez del peak, el agotamiento, el agotamiento, y sobre todo que hemos superado ya el punto de máxima extracción. Bien, pero vamos a ser optimistas, vamos a ser optimistas. Yo resulta de que hago permacultura, practico permacultura, que es considerarme de que no tengo ni idea de lo que estoy, o sea, no tengo mucha idea, sino que lo que quiero es que la naturaleza consiga un equilibrio, haya biodiversidad, y esa biodiversidad pues se vuelva un poco como una especie de bosque comestible, ¿no? De que me vaya dando comida con poco trabajo. Con poco trabajo porque, por ejemplo, yo no muevo el suelo, cuando la agricultura industrial se mueve mucho el suelo. Yo no muevo el suelo porque entiendo de que el suelo es sagrado, en el suelo donde están esos microorganismos que están haciendo como en un bosque la función principal, que es que los minerales estén a disposición de las plantas puedan unirse a esos microorganismos y a ese suelo y puedan coger esos minerales, ese nitrógeno, ese fósforo y ese potasio. Y luego yo no muevo el suelo, como digo, yo después no tengo una guerra contra las malas hierbas, yo no lucho contra las malas hierbas. Entonces yo voy a mi huerta a disfrutar y no a pelearme ni con la hierba, ni con los insectos, ni con los hongos, ¿no? ¿No? Y aceptar, que es algo fantástico, aceptar. Yo este otoño ha sido rarísimo, las temperaturas con lo altas que han sido, pues los caracoles han tenido, pues yo creo que una voracidad, y las orugas de la col y mi huerta estaba totalmente devorada. Y yo llegaba allí y decía, como ya estoy aprendiendo a ser un permacultor, digo, qué de animalito, qué bien está esto. Y me di cuenta de que lechuga no puedo comer porque se la han comido caracoles, pero rúcula sí. Entonces digo, entonces de problema hay. Ay, y es que yo no puedo comer lo que se están comiendo los caracoles. Los caracoles no suelen matar, sino que lo que hacen es que comen partes de la planta. Entonces, por ejemplo, acelga, no puedo comer la hoja de la acelga, pero sí no puedo comer el tallo. Entonces, no me pongo triste porque tenga. De hecho, en la permacultura, yo llego a la conclusión de que yo tengo una frase que digo: las plagas son políticas. Es político el concepto plaga, porque una plaga realmente es poniendo el hombre en el centro. Puede que la naturaleza lo que está haciendo es equilibrando el ecosistema y el ecosistema se equilibra, eso está claro. Si quitas el hombre del escenario, ya no existe la palabra plaga, existiría una regulación natural de alguna cosa que ha funcionado regular. Es como, por ejemplo, la palmera canaria, le llegó el picudo rojo, que es un gran negocio, matar picudo rojo es un gran negocio, y te lo dice un hombre que está en paro y que cuando pide trabajo a una empresa de jardinería, pues, lo mismo tiene que aplicar un tratamiento químico para matar un bicho que se está matando una palmera, que es la palmera canaria, y jo, te podría contar una anécdota muy, muy interesante de esto, pero me voy, es que me voy de los temas y me va a tener que ayudar a reconducir. Que es que yo fui político en una ocasión. Yo fui político. Yo
Eso
era el
lo
portavoz
tienes
de
en
un.
común con Félix Moreno, también fuiste concejal de un
Sí,
partido
yo fui
político.
candidato a la alcaldía de mi pueblo. Yo he sido candidato a la alcaldía de mi pueblo dos veces. Dos veces, sí. Y una vez por un partido político y otra vez por una agrupación de electores, porque soñé escuchando a Taibo de que teníamos que empezar ya a organizarnos por nuestra cuenta los pueblos, y sin depender del Estado, y entonces hice una agrupación de electores, pero bueno, es otra historia, ya no me quiero ir por ahí. La cuestión es que cuando yo estaba allí, había un colegio, hay un colegio en mi pueblo precioso, mi pueblo muy famoso por los adoquines, por el granito, y entonces tiene una fachada de granito preciosa, y hay dos palmeras. De hecho, aquel colegio se destruyó hace cuando yo era pequeño, yo lo que había era un solar, y estaban las dos palmeras como, hay un poeta que escribió, como dos manos, ¿no? Pidiendo el colegio, ¿no? Bueno, pues se volvió a hacer el colegio, y con mucho trabajo y demás, y las dos palmeras, pues como diré, se hablaba de, pues las dos palmeras que quedaban de aquel colegio antiguo, pues otra vez están mal. Bueno, pues llegó el picudo y afectó a una palmera. Y el ayuntamiento, pues cuando yo entré, cuando yo era político, pues veía que no me acuerdo si eran 800, 900 € al año el tratamiento para salvar esas palmeras, ¿no? Para salvar esas palmeras de un bichito, que el bichito no era nada de menos que un insecto que la naturaleza ha diseñado para algo. ¿Para qué? Yo no lo sé, pero para algo lo ha diseñado, ¿eh? Entonces resulta que una palmera ya estaba afectada. Y que incluso habiéndose gastado el ayuntamiento X años un dinero importante, pues seguía esa palmera enferma hasta que muere. Y la otra, pues bueno, pues no sé si eran 600 € al año, aparecía la factura pues, pagando a una empresa para que, 800, no me acuerdo exactamente la cantidad, para que luchara contra el picudo rojo de una de las palmeras. ¿Vale? Con lo que yo voy a decir ahora, cualquier empresario de una empresa de jardinería, o por ejemplo, los peritos trabajan mucho vendiendo productos sanitarios. Pues si escucho esta entrevista, pues a mí no me va a dar trabajo. Entonces, por eso hay tanta falta de verdad en esta sociedad, porque podemos pasar hambre si decimos la verdad. Entonces, todo el mundo trata de esconder su miedo al hambre, ¿no? Entonces, voy a decir algo que iría en contra, como tu programa dice que lo escucha poca gente, como lo escucha poquita gente, pues entonces no creo que me afecte. Además, estoy ahí en Madrid, yo estoy aquí en el sur. La historia es que yo decía, ¿hasta cuándo tenemos que estar luchando contra el picudo rojo? Rafa, tú, te lo pregunto a ti. ¿Hasta cuándo? Porque tú puedes echar ese producto, pero el producto dura. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo crees? ¿Hasta que extingamos el picudo rojo? ¿Hasta que extingamos otra especie? No, hombre, no. Eso no está bien, ¿no? Nosotros no podemos ser tan malos que queramos. ¿Vale que hayamos hecho la matanza industrial de seres vivos como parte de nuestro negocio económico? Y seamos la única especie que industrialmente fabrique veneno para matar otras especies. ¿Eh? Vale, venga, vale. Pero que tengamos que extinguir una especie, ¿por qué? Porque afecta a nuestra palmera. Es cierto que yo le tenía cariño a esas palmeras, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta.
Has hablado antes de las plagas de pulgón y no sé si lo has dicho, pero yo me he acordado de que el pulgón tiene un enemigo natural, que es la mariquita, ¿no?
Claro, preciosa la mariquita. Pero ¿y el pulgón no es precioso?
Yo,
¿sabes una cosa de los pulgones súper interesante?
Yo lo que creo es que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y el equilibrio lo rompemos nosotros precisamente con cada cosa que hacemos. La naturaleza tiende al equilibrio, esa es la biodiversidad.
Claro.
Vale, pero te dejo seguir a ti. Explícalo tú, que tú eres el entendido.
No, es que me iba a poner de la reproducción de los pulgones, pero no, por ahí no voy a tirar. Tengo que irme cortando porque es súper interesante los pulgones que se reproducen, pero no. La cuestión es que si yo tengo que estar luchando contra un ser vivo para que esa palmera se salve, sería hasta el infinito. ¿Me entiendes? Bueno, hasta que se acabe el petróleo para que ya no haya un químico que sea capaz de matar a este bichito. Entonces, ¿estamos dispuestos a pelearnos hasta generación tras generación, hasta el infinito de los días, contra un bichito, creyéndonos que somos capaces de dominar la naturaleza? Por muy invasivo que sea, por muy de que venga de fuera. Bueno, la palmera también ha venido de Canarias, también ha venido de fuera. ¿Nos creemos nosotros tan inteligentes, el ser humano, que podamos estar hasta el infinito peleándonos? No, lo que somos unos negociantes natos y queremos venderle al pueblo. El alcalde del pueblo está defendiendo la palmera. Eso es lo primero. El que vende el producto está defendiendo la palmera. Eso es lo siguiente. La gente, que si se muere, pero por lo menos hemos hecho algo. La mayoría del pueblo, ¿vale? Y yo, que como soy, creo que quiero ser algo filosófico, digo, hombre, eso es absurdo. Yo le quiero mucho a la palmera, pero si me gasto ese dinero en otro tipo de palmera, que es la Washingtonian, que no la ataca tanto, casi no la ataca nada, el picudo, pues podríamos tener mucha más palmera. Y si lo gastáramos en encina, bueno, o en alcornoque, bueno, buenísimo. Y en acebuche, buenísimo, porque nuestros seres vivos de aquí, de nuestra zona, están muy acostumbrados, están acoplados a esos árboles. Por lo tanto, ¿y si me gasto ese dinero de matar al picudo en reforestar plaza, calle? ¿No sería más inteligente? Aunque le pierda aunque la palmera, con todo el amor que yo le tengo, se muera, pues no me voy a morir yo. Pues no se van a morir ni mis hijos. ¿Entiendo lo que quiero yo explicar con esto?
Yo creo que estás hablando de biodiversidad. Estás comentando que un bosque está formado por un multitud de especies que interactúan entre ellas. Y lo que nuestros gobernantes entienden ahora por bosque es una plantación de pinos para extraer madera y otros productos y sacarle beneficio. Bueno. Y eso no ayuda en nada a la biodiversidad ni a las especies que habitan cada una de nuestras tierras. Pero bueno, es que entrevisté a un economista, precisamente, que trabaja sacando presupuestos para las compañías aéreas con el tema del combustible. El CO2 está afectando al cambio climático, pues él veía como solución los esfuerzos que estamos haciendo para el secuestro de carbono, y me hablaba de que ahora hay especies que crecen mucho más deprisa y que absorbe mucho más carbono. Y yo estaba pensando, no se lo quise decir porque no había tiempo para eso y tampoco quería amargar más al hombre, pero yo estaba pensando, es que eso no es un bosque, es que nuestro problema va más allá de la vegetación. Cuando tú plantas una misma especie, no estás formando un bosque, no estás apoyando la biodiversidad. Y me callo ya, Felipe, te dejo.
No, es que es súper interesante, sí. Y escuché ese programa, que lo he escuchado. Yo tengo mucha suerte en la vida, y una de las suertes que tuve o he tenido es que he trabajado en Doñana, en el corazón de Doñana. Además solo, o sea, he estado en el centro de Doñana prácticamente solo, con mi observación y haciendo un trabajo, ¿no? Entonces, a lo que voy, cuando yo llego al corazón de Doñana y me encuentro pinos, piñoneros podados, pues, a ver, a mí me entra escalofrío, Rafa. Me entra escalofrío por lo siguiente. Para llegar al sitio donde hay que podar, por ejemplo, ¿no?, hacen falta maquinaria. Le van destrozando todo el bajo monte, ¿no? Todos los arbustos. No conté con eso. La poda que le estaban haciendo los pinos, nos vamos a un manual de arboricultura, eso es, de ahí va el tema del naranjo amargo, que al final, hoy veremos a ver si nos da tiempo, O sea, no respeta la vida del ser vivo porque le cortan más ramas. Bueno, porque es un negocio cortar ramas de pino. Pero ¿para quién es un negocio? Es la siguiente pregunta. Pues puede ser que sea. A ver, yo te digo, yo me puedo equivocar porque la cuestión que yo tengo es que hablo con mis pensamientos, pero yo luego no me voy a investigar porque si yo investigara todo lo que pienso, no seguiría. La cuestión es que, ¿para qué? ¿Para biomasa? ¿Qué hay detrás? ¿Que quieran biomasa? O sea, producir electricidad, puede ser. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Puestos de trabajo? Ay, puede ser eso, sí. Si no hacemos algo, ¿cómo mantenemos a la gente trabajando en el entorno de Doñana? ¿Creamos riqueza? Ah, creamos riqueza. ¿Y qué es lo que yo dije al principio de este programa? Que para trabajar hay que destruir naturaleza. O sea, que en Doñana también se trabaja destruyendo naturaleza si se hace una poda agresiva a centenares de pinos, por ejemplo. Pues claro, pues yo todo eso lo veo y digo, pues vaya como estamos, ¿no? Si, en un sitio así en que deberían de estar los expertos y las mayores entendidas en biodiversidad y los mayores estudiosos y las universidades volcadas en ver cómo un bosque vive y se desarrolla, hay un bosque dando el hombre un paso atrás, porque si uno el hombre da un paso adelante en el bosque, si va con las botas y va mirando, pues mira, pues no. Pero si va con un todoterreno, si va cortando, si va arando, porque allí se ara también, se ara, sí, se ara. Y no es porque diga, no, vamos a hacer cortafuegos, ¿vale? Eso habría que discutir un poco también el tema de los incendios, que es un tema que también daría para otro programa, porque creo que muchas veces, bueno, tengo mucha sospecha de lo que estamos haciendo con las políticas forestales, pero la cuestión que yo te digo es que si tú haces una repoblación en el parque y para llegar a los árboles que has plantado pasa una grada, o sea, arañas el suelo, está haciendo un daño en el ecosistema, porque la naturaleza, que es lo que defiende la permacultura, la naturaleza es más inteligente que el hombre, y hasta que el hombre no reconozca su pequeñez y su ignorancia, hasta que el ser humano no reconozca que cada vez que ha intentado hacer algo se la suele cargar, suele meter la pata, hasta que no reconozca eso, vamos a estar siempre de mal en peor. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, como yo hago mi vuelta, hay pulgones, pues porque son maravillosos, además son bonitos. Mira, mira qué de bichito, le digo cuando viene alguien, pero tú no le echas nada, un tío mío, pero tú no le echas Fairy a las tomateras, es un tío mío que es súper gracioso. En mi canal de YouTube le tengo hecho un vídeo, porque fui a la huerta de él y le hice un vídeo a mi tío Alfonso contándolo. Y dice, sobrino, un dedo de Fairy a las tomateras, a las primeras. Y dice, ¿y los bichitos ya? Y yo digo, Fairy, ¿por qué? No, porque hemos visto, me dijo este, claro, porque como un jabón, cierra los agujeros por donde respiran ciertos insectos, como los pulgones, ¿no? Y en mi huerta, pues no. Lo que estaba contando era que en Doñana hay que dejar a la naturaleza, hacer y ser. Y no podríamos hacer muchos Doñanas si el Estado comprara grandes superficies de terreno, las dejara sin explotar, las cerrara, nada más dejara entrar allí a gente que amara mucho la naturaleza y la intervinieran poco, ¿eh? ¿Me entiendes? Como un parque jurásico, ¿no? O sea, si queremos salvar a la naturaleza, lo que tenemos que hacer es espacios grandes de la naturaleza
y
sin el hombre.
Esta discusión, hay varias opiniones y he leído al respecto y, bueno, yo tenía una idea y ahora ya no la tengo tan clara. Igual, más que acotar el espacio para que no pueda entrar el hombre, digo yo, es una idea que lanzo, deberíamos educarnos para encajar en el resto de la biodiversidad, aprender a comportarnos de una manera que tuviera sentido. Quiero decir que no siempre hemos sido la oposición natural a la biodiversidad. Otras sociedades, no sé, estoy pensando en los indios, no todos, pero ciertas sociedades, ciertas tribus humanas sí han encajado y sí han valorado y sí han sabido convivir con la naturaleza. A mí es que me parece, a ver, que yo no digo que no tengas razón, pero me parece triste que disfrutar de esos espacios esté restringido solo a unos pocos. Por eso saco el tema.
Me parece también acertado. y sobre todo el ejemplo que ha puesto de los indios. ¿Sabes cuáles son las grandes diferencias entre los indios y nosotros? Ellos no tenían propiedad privada y creo que tampoco tenían dinero. Entonces, claro, en el momento en que existiera un monte donde el dinero no circulara a través de madera, a través de planes para reforestar, a través de planes para hacer cortafuegos, a través de... No circule el dinero por allí. Es un sitio sin capitalismo. Y tú dices, bueno, pero podemos ir allí, claro, hombre, ¿sí? si tenemos la gente, como tú dices, la gente que sepa, que sea capaz de amar eso, de amar un bosque natural, claro que puede entrar. Ahora, el que vaya allí a poner, a querer conseguir lo que los indios no tenían, que era dinero, a través de meter cerdo, por ejemplo, para engordar y tener jamones, o quiera meter bulldoze para sacar madera, o quiera, entonces ya empezamos a prostituir el bosque. Y claro, lo que yo estoy diciendo es algo que es muy comprometido, porque dice, bueno, entonces, ¿de qué vamos a vivir? Claro, ¿de qué vamos a vivir el ser humano si no explota los recursos naturales? Pues ahí está la clave de todo el tinglado, Rafa. ¿De qué vamos a vivir si no es explotando el ecosistema? Pues tenemos que vivir con poco. Y si vivimos con poco, explota el ecosistema en vida, de vida. Y por ejemplo, mira, ¿sabes qué yo he hecho porque me dolía un poco la garganta y tengo aquí el vaso vacío delante? Una infusión de hierbabuena y que yo seco al sol, en vez de comprar té. El té no sé si lo fabrican en un país que está no sé dónde y que viene a través de no sé quién y a través de no sé qué explota, ¿no? O mi hierbabuena que he secado al sol. Pues mira, ya he hecho yo algo. O sea, que hay soluciones, hay muchas soluciones. Me tomo mi infusión de hierbabuena y la miel es de un vecino mío que se la compro, que está riquísima. Y le pongo cáscara de naranja seca que seco también en una deshidratadora que hice sola, pues porque no, ya no compro té. ¿Entiendes lo que quiero comentarte con los bosques? Igual que pasa con los bosques.
Hablar de aprovechar los recursos que tenemos y no consumir estúpidamente trayendo recursos de fuera.
Pero en el bosque es fundamental la cuestión, que yo hablaba el otro día de la ganadería extensiva también, de que sean los insumos, no, o sea, que no entren insumos de fuera, que no entre nada de fuera. Si tú quieres tener un bosque, no puedes llevar nada de fuera, no puedes llevar pienso para un ganado que ahí hay. No puede llevar desbrozadora, no puede llevar nada. Todo lo que vayas a llevar al bosque va a ir en detrimento del bosque. Así te lo digo. Mira, ¿por qué te digo esto? Porque yo, como voy atravesando los campos, revisando las líneas eléctricas, pues veo finca y digo, vaya, qué bien está esta finca. Tiene mucho monte bajo, tiene zona de pasto, tiene árboles no de una sola especie, tiene acebuche, tiene algarrobo, tiene encina. Ay, ¿a qué se dedica esta finca? La pregunta que yo me hago. A las vacas no, al cerdo no, a las cabras no, a la oveja no, a la cacería. Ah, ya tengo ahí un dato, ¿no? En los sitios donde hay caza hay más biodiversidad. Yo no estoy defendiendo la caza, porque a mí la caza me parece, me parece feo y triste, ¿no? Que alguien se divierta probando puntería en otro ser vivo me parece un poco absurdo, ¿no? Yo me divierto en otras cosas, ¿no? Probando mi puntería en otro ser vivo, ¿no? Con mucha dificultad que eso tiene, ¿no? Pero la cuestión es que, ¿cómo podemos conseguir que un ecosistema sea rico? Pues claro, como los cazadores van por allí, solamente de vez en cuando, con las escopetas, que es verdad que llenan, que ellos pueden llenarlo de plomo y eso tienen que prohibirlo, no sé si lo han prohibido ya, ¿no? El plomo que contamina mucho las aguas. Y es verdad que dejan muchos cartuchos de plástico, que yo los veo por ahí, cartuchos de plástico, cuando un cazador debería amar a la naturaleza, como un cazador que ama a la naturaleza deja los cartuchos de plástico después de pegar los tiros. Bueno, pues los cotos de caza tienen mucha más biodiversidad que los de ganadería. ¿Por qué? Pues porque el hombre va menos, sencillo, y porque la presión económica es menor. Claro, por eso la caza también se está volviendo un artículo de lujo, ¿no? Porque si fuéramos toda la gente a matar bichos, pues mírate lo que ocurriría en el bosque. Mientras más allá el ser humano, más destrozado estaría. Pero en fin, que me voy por los cerros de Úbeda, Rafa. Yo no sé, estábamos hablando de...
Del naranjo amargo, del naranjo amargo estábamos hablando.
Del naranjo amargo. Bien, pues naranjo amargo, el maltrato al naranjo amargo. cuando yo iba por los pueblos, digo, ¿qué ha pasado aquí? Porque han transformado su naranjo en chupachú, cargándose el diseño natural de los naranjos, impidiendo que un naranjo crezca, impidiendo que un naranjo dé sombra. Es lo que te estoy diciendo, en el sur, en Sevilla o en Huelva, con los 46 grados que hace en verano, y en un parque al lado de un banco, hay un señor que se ha dedicado a recortar sombra. Así te lo digo. Pero escúchame, Rafa, me río porque no es una cosa puntual. Es una plaga. Eso sí que es una plaga. Estuve trabajando, como dije el otro día, en Talavera de la Reina, y también allí había llegado la moda. O sea, que como inventan una sierra eléctrica o mecánica o de gasolina, que consigue que un señor le pueda imprimir su forma, la forma, a un árbol, pues el ego del ser humano, al verse ahí representado, y al ser un negocio para todo, porque el político puede presumir de poda, si se poda un árbol conforme a la arboricultura, solamente un experto se da cuenta de que ha sido podado. ¿Entiendes lo que digo con eso? La arboricultura, la ciencia que estudia cómo defender o cómo compatibilizar la salud del árbol con lo urbano, con lo ecosistémico que también aportan los árboles en las ciudades. La arboricultura dice, no hagáis eso. Entonces se lo pregunta a la inteligencia artificial, el otro día hice la prueba y te lo dice. Y te dice, me cago en la masa, lo sabe hasta la inteligencia artificial. Pero es muy curioso de la inteligencia artificial, que también daría para echarla aquí una cuña. Si tú preguntas, ¿es bueno la poda de recorte? La inteligencia artificial te dice, unos dicen que es muy bueno, porque tal, porque qué. Otros dicen que es muy malo. Es como de chiste, ¿no? Y ahora si tú le haces la pregunta, ¿qué opina la arboricultura por el recorte de copa? Y dice, no, según la arboricultura esto no se puede hacer. ¿Ah? Entonces, estamos haciendo esto en el 99% de los pueblos de las ciudades mal. Lo estamos haciendo. Ah, y en la Feria de Sevilla, en el recinto ferial de Sevilla, la Feria de Abril tan famosa, que nosotros decimos que vienen tantos madrileños, ¿no? ¿Cómo se puede poner el ayuntamiento a gastarse dinero público en hacer bola, o sea, en recortar sombra? Cualquier técnico en arboricultura llega allí y dice, oye, aquí ha habido una poda de recorte de copa. ¿Y en qué consiste? Porque se corta el árbol por fuera en vez de por dentro. Yo de niño, cuando mi padre empezó a enseñarme a podar, pues podábamos los árboles dentro, en el tronco, porque hacíamos una poda sobre todo agrícola, ¿no? Una poda para conseguir poder entrar, poder relacionarte con el árbol de una manera amable. Digo porque si tú no podas un árbol, se suele poner arbustivo, se suele poner una bola de rama. Al árbol le viene muy bien, ¿eh? Porque el árbol lo que quiere es crecer, el árbol lo que tú le haces allí son daños. Pero bueno, como nosotros queremos tener una naranja con un tamaño, queremos tener un espacio y una altura del árbol, cuando podo los olivos pensando en el tamaño de mi escalera. Claro, porque si el árbol se va más alto, el árbol quiere irse más alto para dar más aceituna más arriba, pero mi escalera no llega arriba, por lo tanto yo hago bonsai a un tamaño de mi escalera cuando podo los olivos. Yo tengo olivos de verdeo, de la aceituna de mesa. Aquí en Sevilla es muy famosa la zona, hay muy pocos olivos de aceite en Sevilla, sino que todo es la oliva o la aceituna de mesa, y aliño mucha, tengo aceituna para todo el año aquí, ¿eh? Y bueno, lo por cierto, lo del aceite, ¿eh?
Como me lo estabas recordando, es que me lo ha preguntado mi cuñada. Voy a quedar mal con ella si acabamos el programa y no me explicas por qué el aceite está por las nubes ahora mismo. ¿Por qué el aceite de oliva?
Pues, a ver, Rafa, yo te lo explico, pero tenemos que quedar otro día para terminar lo del naranjo. No hace falta que sea la semana que viene, puede ser dentro de un mes, cuando tú quieras.
Cuando
pero
quieras.
Que lo del naranjo tiene
sin problema.
Mucho más que contar, ¿sabes? ¿Vale? Pues mira, lo del aceite, a ver, lo del aceite, la subida del precio del aceite, yo lo primero que quiero que escuchen nuestras oyentas, que yo no veo la televisión, ni escucho radio que tenga anuncios. Entonces yo no escucho noticias, yo no sé lo que hablan los telediarios, y además a mí me da mucha pereza ponerme a... Quiero decir con todo eso que sí, que me llega la noticia de que ha subido el precio del aceite, porque me voy al supermercado, pero las razones que cuentan o que puedan contar, yo no tengo ni idea. Yo sé que ha subido el precio, sino que yo lo que utilizo es mi pensamiento, ¿no? Mi pensamiento. Y entonces, aquí va mi pensamiento, ¿no? Y puede que me equivoque, ¿vale? Pero yo por lo menos tengo mi pensamiento, que es el siguiente. Y puede que como digo, que no sea cierto, pero hay tres maneras de cultivar el olivo, ¿vale? Una forma que es la tradicional, que es la que se da en Jaén, que vemos los olivos aislados unos de otros, y vemos esos cerros, ¿no? Por cierto, se cargan el suelo, porque la erosión es bestial en cuando se mueve el suelo en pendiente. Podemos hacer una poesía ahora de Olivares, de Jaén, Aceituneros, de Jaén, Aceituneros, activos, precioso, y podemos decir que presumir olivo, pero el suelo no lo estamos cargando. O sea, donde van a estar los olivos de nuestros nietos y de nuestras próximas generaciones, eso no lo estamos cepillando. Pero qué bonitos están los olivos, y podemos hacer un anuncio de la Junta de Andalucía, que se nos caiga la baba viendo olivares, ¿vale? A lo que voy. Bueno, no me quiero ir por ese tema, es que me enciendo hablando del suelo, de cómo se maltrata el suelo. La historia es que vemos olivares y tú dices, el olivo en extensivo, ¿no? Donde están en secano y donde requiere un trabajo manual muy fuerte. No se mecaniza prácticamente. Bueno, ya sí, ya se han inventado vibradores mecánicos, ¿no? Y quizá se mecaniza cuando se le echan productos pesticidas, ¿no? Para tratar algunos animales, que ya se hace de manera sistemática. El olivarero hoy en día le dan un curso para poder manejar fitosanitario, un cursillo en su ayuntamiento, y dice, ya el agricultor sabe manejar los fitosanitarios. Yo quiero a los agricultores porque soy agricultor y yo no quiero ni darme piedra a mi propio tejado, pero lo que quiero tener es la capacidad de decir la verdad. Y la verdad es que un señor, cuando le dan un cursillo para poder utilizar fitosanitario, ha aprendido cuántos centímetros cúbicos le tiene que echar a la mochila o a la cuba, ¿vale? Eso sí, ha aprendido que ahí pone no sé qué, no sé cuánto, ha aprendido, ¿vale? Y ha hecho un examen, ¿vale? Bueno, pues sabe que el vecino echa este producto químico tal día del año, él lo echa. Sabe que aquí, o sea, no hay un porqué de echar los químicos, sino que se echa por sistema. Se echa cuando toca, pero si a lo mejor se echa un químico para matar una mosca de la aceituna, y no hay mosca, no hay ninguna mosca, pero a la vez te estás cargando la grisopa, que es un animal buenísimo, un insecto buenísimo, que está cargando la mariquita, y estás provocando otra plaga para el cultivo siguiente. ¿Me entiendes lo que quiero contarte? Que el sistema no se sostiene a sí mismo, porque no es, si es negocio, funciona. Y es negocio dar curso para fitosanitario, que yo como perito lo podría dar seguramente. Es negocio vender químico, y es negocio para el ayuntamiento decir que bueno soy, le voy a dar a mis agricultores un curso para manejar fitosanitario. Sí, me parece muy bien. Los agricultores, una vez, muchos agricultores, los que tenemos en esta bohemia de ¡ay, el agricultor, qué bohemia, ¿no?, qué bohemia! Bueno, pues muchos agricultores los veo yo ya después sin mascarilla, sin protección, ellos mismos respirando veneno, porque ellos lo que tienen ya es su papel para ir a la cooperativa, ya pueden comprar su químico. Ya han superado la burocracia. Pero ni de biodiversidad, ni de plazo de seguridad. Nada. Yo me quería poner optimista, pero cago en la mano, me sale mi parte reverde, Entonces los olivos, que me enrollo, siempre me vas a tener, siempre, los olivos por en extensivo, estoy contando los de los cerros de Jaén, ¿vale? Luego están en intensivo, ya están olivos altos y en líneas y muy apretados. Eso es muy antinatural, y entonces los árboles tienen muchos problemas de hongo y la utilización de la sustancia, que le llamamos el cobre, ¿no? Sustancia para matar hongo, es continua, y las plagas se extenderían ahí como la pólvora. Entonces, mientras más intensivo, más pesticidas, más sustancias que no tiene el agricultor, que tienen que venir de fuera. Esos van a ser los primeros olivos que van a caer cuando venga el colapso. Y luego está el superintensivo. El superintensivo ya ni siquiera el agricultor, poda. Ya ni el agricultor tiene que ir a podar, ya la máquina, una máquina poda, y ni incluso el agricultor tiene que ir a recolectar, porque bueno, en el intensivo también es con un paraguas y se recoge con un paraguas que también va un operario. Lo que quiero decirte es que a la vez que aumentamos la intensidad del cultivo, se está produciendo una mayor producción de aceituna, es cierto. Con un menor. Pero,
Felipe, no entiendo nada. A mayor producción, a mayor industrialización, deberían de ser los precios más bajos, ¿no? ¿No dice eso?
Claro, claro. Esa es la primera cosa que a mí me choca. Digo, pero si yo estoy viendo que están plantando súper intensivo por todos lados y el olivo este tradicional se está quedando porque el agricultor tradicional no va a poder competir con esos precios y al final esos olivos se van a quedar semi-abandonados. Por cierto, no vea cómo está el aceite y las aceitunas de los olivos abandonados por todos lados, que yo los aprovecho. Y la cuestión es que cuando el superintensivo viene, como ha venido, varios años de sequía fuerte, pues la producción se ha resentido. Cuando los fertilizantes suben, Pues claro, los precios tienen que subir. Cuando los pesticidas, cuando el factor económico sube, el superintensivo solo tiene que repercutir sí o sí al producto, porque el factor mano de obra es mínimo. Es un señor en una especie de cosechadora, en una finca gigantesca, y un solo hombre, un solo operario, puede llevar por delante un montón de hectáreas de olivo y un montón de kilos de aceituna. Entonces, en el momento en que sube el petróleo, sube la energía. En el momento que sube la energía, bueno, por alimentos sube. ¿Cómo no subirían los alimentos? Subiría si no dependiera de los insumos externos, de los productos externos. Si fuera en un sistema donde tenemos los olivos cerca de las ciudades, cerca de los pueblos, y tenemos muchos olivos plantados, pues no subiría el precio, porque de hecho no valdría ni el dinero, como me está pasando a mí, que estoy cogiendo aceitunas sin pagar nada, sino que hay gente que me las han regalado, y hay otros que están en una glorieta, y he cogido aceitunas de una glorieta, un olivo de una glorieta, porque la machaco, es una oliva que está estupenda. Encima la han regado con césped, los ineptos, que la palabra inepto no creo que suene mal, que son gente que no son aptas, pues han puesto allí unos periquitos para que la gorrita esté verde, y están regando los olivos, y bueno, y he cogido una aceituna gordísima y la he aliñado. Pero a lo que voy, ¿por qué ha subido el precio del aceite? Pues sí, casi siempre son un cúmulo de factores, no es solamente uno. Varios años de sequía han hecho que los olivos hayan producido menos, eso está claro. Si ha habido recorte, supuestamente, vamos, no, digo, no tengo datos, ha habido recortes, a lo mejor los cupos de riego y demás, o los acuíferos. Bueno, los acuíferos han pegado un bajón impresionante. Entonces, si antes alguien tenía olivos en un acuífero y se ha encontrado que el pozo era inagotable, pues regaba como si no existiera un mañana. Pero si me explico, ¿no? Si ahora hay más sequías, dígame, no, quiero decir con esto que lo ambiental más lo económico ha hecho, según lo que yo entiendo, que haya menos producción de aceituna. Eso está claro.
¿Y
Porque
tú no
si la
piensas,
aceituna.
Felipe, que algo que ver tienen los que cada vez haya un monopolio mayor por parte de ya tres, cuatro grandes
Sí,
superficies?
sí, 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 sí. Sí, por supuesto también. Por
Que
supuestísimo también.
claro,
Por
si
supuesto también.
antes había
Escúchame.
más gente que pudiera. Pero es que el
Claro.
capitalismo tiende al monopolio, eso no se nos tiene que olvidar.
Claro, eso es también, eso, todo esto va sumándose una cosa a la otra. Lo que yo acabo de decir, o sea, yo lo que no te digo es que sea una causa aislada, sino que son siempre varias causas. Esta es básica. Hay un libro que se llama Crear Libertad, de Raúl Martínez, buenísimo ese libro, ¿eh? Lo recomiendo. Y ese libro te habla como el monopolio, como tendemos a que una sola empresa se lo quede todo, se lo come todo. O dos empresas, que al final son las mismas, y juega, es como los partidos políticos. Al final PSOE y Partido Popular, bueno, y ahora suma que se está arrimando bastante al PSOE, al final es como otra especie de monopolio. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es un monopolio. No hay mucha diferencia entre una política del PSOE y una política del Partido Popular. Prácticamente
Estoy
se parece
pensando
tanto.
una cosa más.
Esto es igual.
No sé si ha aumentado la exportación de aceite de oliva al extranjero.
Bien, puede ser. Si
Podría ser
en
otro
China
motivo.
todavía no. Puede ser.
Hostia, que los chinos nos compren. No tenemos aceitunas para los chinos, ¿eh? No damos para tanto. Pero ya sé
Ya,
que China estaba comprando
claro.
jamones, no te quiero contar nada.
No, es que te decía, es como jamón. Si hay chinos muy, muy ricos, es que este es el mercado que decía rato, el mercado amigo. Si hay chinos que son muy ricos, que quieren llevarse todo el jamón, el problema va a ser cuando ya no haya encina a ver el jamón a qué va a saber, si se van a inventar un químico para que, porque eso fue mi proyecto de fin de carrera, para que el jamón tenga esas vetas y ese sabor, ahí tiene que haber bellota. Y si no hay encina, no hay bellota. Y si no hay un monte, que es lo que hablamos, pues es lo que hablamos del bosque. Si el bosque no se protege a largo plazo, en las próximas generaciones van a pasar, bueno, no van a tener, van a tener un desierto, no van a tener un bosque. Entonces, la cuestión es que el aceite, pues también pasa eso, también pasa que otros países lo quieren porque es un producto excelente, sobre todo porque también por el alimento. Yo tomo aceite, una barbaridad de aceite a diario, en el desayuno, en los almuerzos. Claro, es que me da mucha energía, que es una energía sanísima. Y es barata, en cierta manera, es barata. Un olivo, el otro día le cogí un olivo, 70 kilos, un olivo, que no lo habían podado, no le habían hecho absolutamente nada, y le cogí 70 kilos a un solo olivo, y digo, oh, vaya, vaya. Entonces, lo que vengo a decirte, yo se lo escuché esto a un señor en Colectivo Burbuja, en uno de los programas de Colectivo Burbuja, no me acuerdo si era en Debate Directo, decía un señor, un comentarista, que también. Ahora consumimos más aceite de oliva virgen que antes. El propio ciudadano de a pie, ¿no? O sea, que es verdad, porque yo me acuerdo cuando yo era pequeño que mi madre el aceite de oliva virgen extra era solo para las ensaladas. Y hombre, yo no he hecho filetes empanados yo no, primero que no hago filetes, no compro prácticamente carne nunca. Pero la cuestión es que cuando utilizas el aceite de virgen extra, cada vez, y tú pruebas ese sabor, tú cada vez lo usas más. Y entonces el consumo ha crecido, y me parece muy bien que haya crecido el consumo. Pero en un momento donde todas estas cosas se suman, el oligopolio de cuatro empresas que, como tienen la propiedad de todo, porque ya le pasa como Amazon, que se van quedando con toda la cadena completa. No es que sea un monopolio de aceite, es que ya tiene la tierra, es que ya tiene, cuando te das cuenta, tiene también, como te digo, tiene también la envasadora, es que también tiene la trituradora, es que lo tiene todo, es que ya es capaz de ser hasta el mismo dueño del supermercado. El capitalismo tiende a eso, ¿no? A que al final todo acabe en muy pocas manos y muy pocas personas quieren todo el beneficio monetario y son una gilipollas, que son unos dígitos bancarios metiendo una cuenta que le da derecho a una serie de cosas.
Te voy a contar una historia, igual la sabes. El juego del Monopoly se hizo inicialmente para demostrar, para enseñar a los niños que el capitalismo tendía al monopolio y que la mayoría perdían. Luego el propio capitalismo se adueñó de ese juego y lo puso a la venta, así nos va. Pero el juego originalmente no, que es un juego que acabas a hostias, ¿eh? Y te ¿cómo termina siempre el Monopoly? Pues con uno solo que gana, efectivamente.
Y además con corrupción. A ver, este sistema es tan bueno, o sea, tan bueno, es tan inteligente, el capitalismo es tan inteligente, que cuando digo la palabra bueno es irónico, ¿no? Que si, a ver, si no pagáramos, si no fuéramos, si tuviéramos, si el pobre de ahora, yo soy pobre, ¿eh? Yo soy un pobre. Si yo como pobre no tuviera comida, robaría al que tenga un poco más que yo, ¿no? Es lógico, ¿no? No voy a morirme de hambre, ¿no? Nos podríamos incluso comer unos a otros. Entonces, el sistema se ha dado cuenta de que esto no puede ocurrir más y lo que está haciendo es, pues van muriendo países por ahí lejanos, poco a poco, ¿no? Como está pasando en Palestina, ¿no? Se están cargando a Palestina, están matando allí un pueblo entero, pero nosotros seguimos más o menos bien.
El colapso va por barrios.
Claro, va por barrio, porque es la única manera que lo podemos consentir, porque además sigue siendo negocio. Si siempre la palabra es la palabra negocio. Matar al pueblo palestino es un gran negocio para Estados Unidos, si no, no lo haría, para su industria armamentística y el gas natural que está en sus costas, y para Israel otro negocio. Entonces la cuestión es que cuando el aceite tú lo ves a ese precio, ¿qué podemos hacer si el aceite está a ese precio? Lo primero es que los ayuntamientos deberían de tener tierra comunitaria con olivo para tener aceite. No sería tan difícil, se gastan dinero en tontería a punta pala, se gastan dinero en cosas súper inútiles. La historia es que tener olivos propios, tener almazaras comunitarias, eso es lo que Carlos Taibo anuncia en su conferencia, ¿no? La autosuficiencia tiene que empezar por lo local. Lo malo va a ser la gente de la ciudad. La gente de la ciudad tiene un grave hándicap y un grave problema en el futuro. Pero la cuestión es que si el aceite lo producimos nosotros, esa es la única solución que hay. ¿No? O consumir menos aceite, a lo que voy. Si el mercado me está echando a mí del aceite de oliva virgen extra, me está echando a mí. Oye, puedo hacer manifestaciones, puedo hacer lo que tú quieras, ¿vale? Pero la ley está hecha para proteger el capitalismo, no está hecha a los jueces y todo está trabajando. Mira lo que le está pasando a la gente de ¿cómo se llama este colectivo que han hecho lo de la remolacha? No me acuerdo ahora. Yo creo que le está pasando a este vegetal, a esas acciones de pintar los jets privados, de pintar
futuro vegetal, unos son futuro vegetal y otros son que vienen de la rama inglesa, de Sainsteen Rebellion y Extinction Rebellion, pero futuro vegetal es una rama de ese grupo, ¿no? Hablabas de ellos.
Bueno, sí, no, hablaba de ello, me refería a que cuando alguien hace algo en contra de las reglas del capitalismo, como echarle tinta de remolacha a un jet privado, pues a lo mejor va a la cárcel.
Y tú dices, pero sí. ¿Eso cómo? ¿Eh? Es muy gracioso, y lo de gracioso es irónico. para la, pero es que además estamos tan alienados que cuando vemos en peligro, que no hace falta que destruyas, cuando se ve en peligro la propiedad privada, todo el mundo, y digo todo el mundo, pone el grito en el cielo, aunque no sea tuyo. Sin embargo, estamos destruyendo toda la naturaleza. Y eso, bueno, pues como explicabas al principio del programa, pues es la manera que tenemos de generar riqueza. Felipe, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, Felipe. Otra vez ha sido un placer contar contigo.
Un abrazo y gracias por soportarme.
Para nada, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes.
Por lo tanto,
amémonos, amémonos porque sí, amémonos, ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes.
El odio es el lazarillo de los cobardes. El odio.
Salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes.